Ahí fue donde me di cuenta todos los eventos que tiene FIFA. Yo no sabía mucho, pero sí que la sub-17, la sub-20, la femenil, la esto, ¿no? Y entonces todos esos proyectitos, ¿no? Que ahora va a haber un evento en Lituania y me tocó ir a Lituania. Ay, ah, ahora va a haber un evento en Rusia. Todo de fútbol, pero ya sabes, fútbol de salón, diferentes modalidades. Y yo, ok. Y siempre en el área de tecnología. Obviamente FIFA, pues tienen mucho más dinero, todos los eventos que ellos
Fútbol.
organizan. Ajá. Entonces, la estructura que ellos tienen es también mucho más fácil para trabajar. Ya llegas y prácticamente está todo montado y nada más vas como coordinando que todo salga bien durante el evento.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy de invitada tenemos a Claudia Teme, con quien vamos a platicar de el papel de la tecnología en los eventos deportivos mundiales.
Sí.
Un tema muy interesante, ya verán que se va a poner esto bueno. Y como siempre, como es nuestra bonita costumbre, queremos agradecerles por acompañarnos en un episodio más. Gracias por compartir, gracias por suscribirse, gracias por darle like y por calificar con 5 estrellitas este proyecto. Nos ayudan bastante con ello y bueno, pues compartirlos con las personas que creen que les puede interesar. Nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Ahí pueden encontrar todo lo que la comunidad hace, todos los eventos que hacemos a lo largo del año. Y bueno, también queremos agradecerle a RSS, quien es nuestro patrocinador. Ahí hospedamos este proyecto de podcast y ahí nos ayudan a distribuirlo. La verdad es que lo recomendamos ampliamente. Nosotros tenemos cero quejas, todo ha funcionado perfecto. Y bueno, pues ahora sí, después de hacer estos anuncios y de agradecer a quien hay que agradecer, vamos a empezar con nuestra charla. Claudia, bienvenida, muchas
Gracias.
gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, es un honor estar aquí, ahora sí que aprovechando esta
Sí,
visita.
aprovechando justamente es que queremos platicar contigo porque pocas veces te tenemos, pero bueno, vamos a dar una pequeña introducción nada más para que se den una idea de qué anda haciendo Claudia. Claudia Teme a Mezquita.
Sí, me está.
A Mezquita es una destacada ingeniera en comunicaciones y electrónica, egresada de la Universidad de Guadalajara, y quien complementó su formación académica con una maestría en administración de empresas en la
Fundación
Fundación Getúlio Vargas,
Vargas.
por sus iniciales FGV en Río de Janeiro, Brasil. Con una
Sí.
trayectoria de 15 años en la industria de las telecomunicaciones, Claudia ha jugado un papel clave en organización y gestión de tecnología en eventos deportivos de relevancia mundial. En los últimos 8 años ha sido responsable del área de IT en algunos de los eventos más importantes, como los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, cualquier cosita, Mundial de Fútbol en Qatar en el 2022 y los Juegos Olímpicos de París en el
Sí,
2024, en los recientes Juegos
sí,
Olímpicos. ¡Qué bárbara, Claudia! ¡Qué bárbara!
sí.
Ve nada más, ¿en dónde andas? Oye. Pues muchas gracias, primero que nada, por regalarnos un ratito. Andas ahorita de vacaciones acá en México, sabemos que no vives aquí. Entonces, aprovechando que te diste una vuelta, dijimos, pues vamos a platicar con ella, que nos cuente cómo es esto de los Juegos Olímpicos y así. Pero antes de empezar con la charla, fíjate que empezamos una dinámica en donde, te la vamos a hacer también contigo, donde la invitada anterior deja una pregunta para la invitada siguiente. Entonces, la invitada que dejó esta pregunta es Julieta. Julieta Guzmán es una argentina creativa que está trabajando aquí, reside aquí en México, y ella dejó la siguiente pregunta para ti.
Okay.
Y su pregunta fue, ¿cuál es el concepto de vida que te representa y por el cual trabajas, como tu filosofía de vida o algo que te representa?
Fíjate que es una buena pregunta, pero creo que al final de todo, ahora sale mucho el tema de sororidad, uh-huh. Y eso es algo que siempre me ha gustado, ¿sabes? Uh-huh. El ayudarte y más uno, ¿no? Uh-huh. Entre mujeres. Esto me mueve muchísimo, y más estando en el área de tecnología, donde sabemos lo difícil que es, y eso es algo que me mueve mucho al final. Conmigo yo digo, ya no hay ese tema de egos y de ver quién, pues, no, ya es una cosa de
ayudar, todo lo contrario, exacto.
Y creo que eso funciona al final, o sea, si lo haces ayudando a otros, como que te va hasta mejor, ¿sabes?
Sí, claro, pero eso no es algo de lo que te das cuenta inmediatamente. ¿Tú desde cuándo entendiste eso?
No, yo creo que sí, es una cuestión de experiencia, te amas, uh-huh. eso, con uh-huh. el tiempo. Obviamente al inicio sale uno y, ay, te quieres comer el mundo, sí. y vas ganando tu lugar, y sientes que es ir
para... Que es ir como aventurazos, ¿no?
Y después con el tiempo, obviamente, entiendes que no va por ahí, uh-huh. y que sí, ya me cayó el 20, yo pienso que hace unos que a lo mejor en los Juegos Olímpicos, los primeros que hice en Río, y de ahí te vas dando cuenta que sí, que hay para todos y que ayudándose puedes lograr, ¿no? Como que más.
Sí, fíjate que eso está muy padre, porque es justamente una de las filosofías que rigen esta comunidad, este proyecto, por supuesto, y esta comunidad. Y porque eso justo nos dimos cuenta y creemos firmemente, estamos convencidas de que si uno avanza, avanzamos todas. O sea, realmente es la mejor manera de avanzar, en realidad. Y lo contrario es, pues válgame la obviedad, pero es lo opuesto. O sea, el estarnos codeando unas a otras es justamente lo que no nos permite, lo que da ventaja a otras partes, a que como género no podamos crecer.
Exacto. Sí. Eso.
Pues mira, no por nada te tenemos acá en la plática, justamente. Y bueno, hablando ahora sí ya de tu experiencia, obviamente que nos interesa saber cómo estuvo esto de que, bueno, tú estudiaste ingenierías y
la comunicaciones.
La UDG, sí, de ahí somos.
Sí.
Digo, yo no de ingenierías, yo de diseño gráfico, ¿verdad? Pero de la UDG.
De la UDG.
Y empezaste tu carrera como aquí, ¿cómo es que terminaste en Río de Janeiro y cómo es que empezaste con
los eventos?
Ajá.
Pues aquí, sí, yo me gradué en el 2001, a inicios del 2001, y luego empecé a trabajar en cosas de telecomunicaciones, di mi servicio social, de hecho, en la UDG, y de ahí, ya sabes, un contacto, otro, y empiezas poco a poco, y entonces estuve como 4 años aquí en una pequeña empresa, que todavía existe, por cierto, de telecom. Hacíamos cableado estructurado para escuelas de computación en la época, y te vas fogueando, ¿no? Vas empezando en ese mundo que para mí yo sí... Cuando me gradué, me acuerdo que éramos como 50 compañeros, todos hombres, y nada más éramos otras dos compañeras.
Eran tres mujeres.
Tres, o sea, fue como... Y entonces, bueno, pues de ahí ya trabajando, y en la época empecé a hacer cosas para Nokia, que estaba muy fuerte en la época, la cuestión de celulares, de redes, y me invitaron a trabajar a la Ciudad de México. Entonces, de ahí, cuatro años de aquí, me mudé.
¿Por la misma empresa te fuiste a la Ciudad de México?
Pues éramos como proveedores de Nokia, entonces de ahí ya fue el primer contacto que tuve con Nokia, y ya ellos me hablaron, me dijeron, vente mejor a trabajar con nosotros.
Ajá. Y te fuiste a México.
Y no lo pensé, fue como, me voy, si no funciona,
me regreso.
Yo siempre tuve esa mentalidad como, me voy, y si no pega, pues ya sé, ya conozco aquí.
No tengo más de que regresarme. Y tómala que nunca regresaste, todo lo contrario.
Sí, te fuiste cada vez más. Claro que no fue todo, ¿no?
No era planeado, sí, y bueno, y tampoco ha sido fácil.
Sí, obviamente. Sí, hubo momentos que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero... le sigues, ¿no? Sí, como que aferrada y conociendo, y las oportunidades se fueron dando. Al inicio me fui como externa, luego ya me ofrecieron un contrato directo, y en la época Nokia estaba, es como decir Google ahorita, ¿no?
Sí,
sé.
No, claro, pues tuvo una época, digo, tal vez buenísimo. Ahorita ya no tanto, todo mundo sabe aún quién es Nokia, pero en ese momento sí tuvo una época de decir, wow, estás...
Y bien. Ahí la verdad, o sea, fue aprender mucho con todas las capacitaciones que teníamos también de Nokia, y desde ese momento fue, oye, vete un proyecto a Venezuela, vete un proyecto a Panamá, ahora vas a ser como ingeniero de soporte técnico y todo era local. En aquella época también estaba el boom de Movistar aquí, entonces hubo mucho trabajo y fue eso, ¿no? A base de viajar tanto con Nokia para hacer tus cursos de capacitación como para dar soporte y se te va abriendo aquella visión, ¿no? De ver otro mundo, otras cosas que uno aquí no estaba acostumbrada,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y no era lo que tenías pensado cuando tú recién te graduaste, o sea, fue un camino que se te fue abriendo mientras ibas...
De hecho, mi especialidad yo hice en automatización y control. O sea, iba más por el lado de robótica y esas.
Okay, sí.
Y al final, bueno, pues te va llevando, ¿no? Una cosa a otra y sí, fui agarrando mucha más experiencia en todo lo de telecom. Y me sirvió muchísimo, obviamente, estar en Nokia, oye, esa época.
Sí, no era un gran currículum.
Y duré también 4 años en la Ciudad de México y ahí ya hubo una oportunidad de ir a Brasil. Y tampoco lo pensé, también fue como lo mismo, o sea,
es que si lo piensas, no funciona, capaz de que te vas, ¿no?
Y fue igual, o sea, también me dije, pues a lo mejor un año y a ver cómo...
Que dijiste, si no funciona, ya tengo dos lugares a dónde regresar, México o Guadalajara, da igual.
Así, pero siempre ha sido como esa, porque como mucha gente, aventada. Compañeros de aquí me decían, ¿cómo te vas a ir? Y luego la Ciudad de México, y ya sabes, todo lo
sí, que... Sí, sí, no, y siendo mujer, y luego en tecnología, ¿cómo crees? O sea, claro que iba a ir.
Y yo siempre era con el, ay, pues voy, si no funciona.
Me regreso, siempre.
Y me fui, y Brasil también fue doble reto, porque aparte no sabía nada de portugués. Te vas así como, a ver, llegando allá, aprendo. Obviamente ya conocí para esto a mi marido, y él también me decía, no te preocupes, vas a aprender el
idioma. Tenías ese apoyo, sí.
Y la verdad es que ya ni escuela de portugués ni nada, porque ya llegué a los 2 meses trabajando, o sea, ya.
Aprendiste en el camino.
Con muchos errores y todo, y hoy sí lo veo y digo, ay, qué bárbara, si me hubiera metido un
cursito aunque sea antes.
Pero
oye, como dices, a veces si lo pensamos y si decimos, no, primero voy a hacer esto, o no, primero vas, se no te pasan los años y no hiciste nada, mira, de todas formas lo aprendiste, pues te equivocaste, pero ni modo, pues das, así aprende uno, equivocándose.
Y yo creo que es parte de, o sea, de ir madurando también en el
obviamente,
camino,
¿eh? Sí, claro.
Si vas con una edad y llegas pensando que te vas a comer el mundo también, y poco a poco pues vas agarrando ya más tu camino derechito.
Sí. ¿Y cómo fue eso que empezaste con el mundial con los olímpicos?
Ahí hubo momentos, porque te digo, me casé también y todo, y en ese inter tuve a mi primer niña, a mi bebé, y ya como que hubo momentos que interrumpía, o sea, mi profesión por dedicarme a mi hija, y después te entra ese conflicto de, ya sabes, mamá, pero también mi profesión.
Pero mi carrera, qué complicado es. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí con eso, porque creo que es un tema interesante para la mayoría de los que nos escuchan son mujeres, y seguro la mayoría se han visto ahí, ¿no? En esa Y en donde dicen, no, la familia o mi carrera. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿sí existe esto de que puedes las dos cosas? ¿O crees que sí?
Yo digo que sí, pero sí necesitas una buena red de apoyo.
Sí.
Y más, o sea, yo me fijé porque dije, no teníamos ni a mis papás ni a mis suegros cerca. O sea, éramos los dos en un país lejano, digamos. Pues ahora sí que los responsables de la niña nosotros, y te tenías que poner muy de acuerdo, o sea, para, ¿sabes qué? Yo también voy a trabajar, o yo ahora me metí ahí, fue donde estudié la maestría, porque sí hubo un momento que dije, bueno, si no estoy trabajando, mínimo puedo...
Estar estudiando, estar preparándome, aprendiendo algo, sí.
Y ahí, haz cuenta, o sea, en el embarazo me aventé la maestría, y luego se me juntó, porque luego ya era el embarazo, la maestría y el trabajo, y así fue como...
Pero bueno, esa cosa también, ¿no? De que todo luego queremos todo. Bueno,
y si te digo, o sea, yo pienso que sí es difícil, sí es.
Sí lo es.
Pero si tienes una red de apoyo o alguien que realmente te sientas que sí.
Es que obviamente es algo que lo hablas, ¿no? Es algo que lo hablas con la pareja, con tu pareja o con quien planeas compartir esa etapa de tu vida. Y sí es importante que desde un principio, pues, estemos de acuerdo en que, oye, a mí me interesa seguir mi carrera, necesito tu apoyo, ¿cómo le vamos a hacer?
Sí.
Tienes razón, yo creo que es muy difícil. Es difícil de todas formas, pero eso definitivamente, por lo menos compartes la responsabilidad.
Claro.
Porque por otro lado, yo creo que también existimos el tipo de personalidad en donde sí es difícil, pero creo que es más difícil no hacerlo, ¿no?
Sí, sí, el quedarte con el y si hubiera o...
El hubiera, y ay, es que yo quería, y es que mi carrera truncada, sí. Y es que... Porque, porque sí. Digo, yo igual que tú soy mamá y adoro lo que sí. más me gusta en esta vida ser la mamá de André, y lo adoro y no lo cambiaría por nada, pero soy muy feliz de también tener la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Creo que no podría ser, no podría estar completa si no tuviera las dos partes.
Y yo creo que es muy importante ese apoyo, o sea, sea de tu pareja, sea de la familia, sea de, pero tener ese apoyo y que alguien te diga, sí puedes, vas, y estoy aquí como atrás por si se necesita.
Sí. ¿Y sabes qué apoyo está bien padre? También, justo, volvemos al inicio, el apoyo que otras mujeres te dan. Yo eso lo encontré mucho en la comunidad.
Sí.
Porque por supuesto que hay un momento en que te cuestionas y dudas de tu capacidad también. Y dudas de que lo puedas hacer y te llenas de inseguridades. Y el ver que, el tener referencias, el ver que otras mujeres sí pueden, el incluso emular las formas en las que otras mujeres lo hicieron, en lo que encuentras la propia es de gran ayuda. Sí. Para mí fue de gran inspiración y decir, oh, pues sí. Y que al mismo tiempo esas mujeres te dicen, no, sí puedes, yo te ayudo, mira, mientras puedes hacerle así, eso es una gran...
Sí, es cierto que sí, sí pasa, ¿no? Y luego también es eso, al final ves compañeras también más grandes, que ya pasaron por ahí, que tienen niños también ya más grandes, o que sí te dan consejos también de, oye, hazle por aquí, intenta así, busca quien te ayude en esto, para hacerte pues más ligera la carga que traes, porque uno de mujer siempre traes mil cosas, ¿no? Entre casa, niños y todo. Pero sí, es súper importante eso. Entonces, hoy en día yo sí veo y digo, no, sí se puede, pero sí tienes que contar con un buen apoyo, una red que, porque si no...
Está más complicado, sí.
Entonces, fue. Y entonces, bueno, volviendo a lo de Brasil, al final hubo una época que me quedé sin trabajo y después de la maestría yo decía, ay, pero ¿cómo? Tengo que volver a buscar. Y un mexicano que trabajaba allá, era como decir Telcel aquí, lo de Claro, todo el mundo hoy conoce también Claro, él me dijo, ah, mándame tu currículum para ver lo de los Juegos Olímpicos y a ver. Y yo siempre juré, ah, pues en lo de Telecom me va a recomendar él en lo mismo. No, me hablaron y me hicieron una entrevista para el comité organizador y ya me dijeron, sí, nos gusta tu perfil, te vas a quedar en área de tecnología para los juegos. Y yo, claro que fue abrir una puerta, o sea, que yo
no... Sí, que no tenía, nunca lo imaginaste, pero aplicaste la misma. Pues voy
a ver qué, Yo dije, pues sí, ellos son los que me dijeron que va.
Que podía, pues entonces, ¿quién soy yo para no creérmela, no?
Y ¿sabes qué? Fui muy afortunada, entré un año antes justo de los juegos, y ellos siempre hacen eventos de prueba, un año antes tienes que hacer todo eso, y entré justo, preparadas. O sea, para hacer el evento de prueba. Mi jefe, yo creo que también eso influye, la verdad, él es europeo, también es holandés, entonces él fue como muy abierto, así de mitad de su equipo eran mujeres, ¿sabes? O sea, tenía mucho esa visión también de, ¿por qué no? ¿Por ellas pueden? Y nos fue un super líder, así, un coach que yo digo, wow, pocos como él, la verdad. Y ahí pues aprendí muchísimo y fue porque gracias a él también tenía mucha más experiencia. Él ya venía de hacer Londres, los Juegos del 2012, o sea, traía experiencia y él nos guió y nos fue un buen líder. Al final pues pasó el año rapidísimo, así, a mí se me fue, parece una gran fiesta, ¿sabes? Al final como que estás organizando, todo pasa muy rápido, los atletas llegando, cuando ves ya estás... como que todo muy intenso en poco tiempo, porque al final los olímpicos duran, ¿no?
Suceden unos días y listo, se acabó. ¿Y se acaba o todavía sigues tú haciendo...?
Porque los paralímpicos vienen y también es súper importante para mí. Es un proyecto que digo, ver a esos atletas que tienen, Entonces, sí, cuando se termina también es como, se acaba y te quedas de repente como...
Hasta duelo, yo creo, ¿no?
Como que dices, ¿qué? O sea, de repente se acabó y ya, o sea, ¿sabes? Yo creo que es como una fiesta de graduación o algo, tantos años estudiando los compañeros y cuando se acaba y ves que ya al día siguiente...
Y el estrés del momento y el correr y el improvisar y el resolver problemas y toda la adrenalina y todo esto.
La verdad que ahí yo creo que aprendí mucho más a trabajar con presión, porque unos proyectos tú dices, bueno, recorro una o dos semanas y no hay problema, mi deadline, sabe, lo recorre, pero más unos juegos
así. Sí, pero cuando vas a recorrer los Juegos Olímpicos,
la presión, realmente, o sea, una olla de presión ahí, y ahí sí dije, wow, yo no sabía, yo creo que no te conoces hasta el momento que estás ahí, y que yo dije, wow, yo no sabía que tenía esa capacidad de trabajar así.
Pero qué padre, ¿no? Qué padre, qué padre sorprenderte a ti misma, de ti misma, sí.
Y mi jefe, de hecho, por ahí luego si buscan, pues podamos hablar del LinkedIn y todo, pero ahí tengo unos comentarios de mi jefe que en la época fue súper importante para mí, y él, ¿no? Como que felicidades, bravo por tu logro. Ajá. Y sí es cierto que también tiene uno esa etapa de autosabotearte, ¿no? Sí, decir, no, ay, no
y crees si no doy el ancho, y si no sé qué.
Y al final ver eso, un resultado, dices, wow.
Y qué padre que lo reconozcan las personas con que trabajaron, porque digo, una cosa es que tu mamá te dice, sí, mijita, ¿no? Pero otra cosa es que el que fue tu jefe, que trabajó contigo, que vivió contigo la experiencia, digas, no, pues realmente lo haces y lo haces muy bien, adelante.
Sí, y sabes, una cosa que yo creo que también ayuda mucho es el realmente ser agradecido, sí, porque, o sea, que siempre nunca se te olvide de dónde vienes, quién te apoyó, siempre. Quién te coacheó, quién te...
La vida da vueltas, si algo sabemos a estas alturas es que la vida da muchas vueltas, entonces siempre hay que ser agradecidos. Sí.
Y la verdad, o sea, buena experiencia, Brasil al final me quedé 11 años.
¿Qué hiciste específicamente ahí en Brasil? En los juegos.
En los juegos sí estuve, ellos le llaman Venue Technology Manager. Y realmente te encargas, a mí me tocó, porque siempre dividen también en sitios de competencia o de no competencia, entonces me tocó a mí en un estadio que era para todo lo de remo, todo eso, entonces, pues sí, sí fue un doble reto porque no conocía, te digo, nada, o sea, ni del deporte, ni por dónde las cosas, y me tocó liderar todo lo que era de de tecnología en general, no solo telecom, sino de todo, eran pantallas gigantes, audio, video, claro que tienes siempre los proveedores que llegan e instalan, pero tú eres el punto de contacto, a ti vienen y te buscan, que el radio, que las impresoras, las televis, todo lo que sea relacionado a tecnología dentro de un sitio de competencia, todo, o sea, tú eres el punto de contacto. Y obvio, tienes tus ayudantes y gente que te da soporte, pero sí.
Pero al final de cuentas, quien rinde cuentas eres tú y ya, con quién van a que le van a preguntar directamente es a ti.
Sí.
Y a ver, hablando en ese sentido de que tecnología, Juegos Olímpicos, pues cualquiera pensaría que el área está muy abarcada por hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo sucedió contigo? ¿Cómo fue un reto? ¿Representó un reto? ¿O fluyó fácil? ¿Cómo lo resolviste?
Yo creo que sí fue un reto porque pues Brasil también, o sea, como América Latina en general, yo creo que todavía hay un poquito de... De rezago y que todavía tenemos que dar, como
sabes, el doble. Hemos avanzado, pero todavía hay un caminito que recorrer.
Entonces, sí fue un reto. Pero también siento que la cultura de Brasil, como acá, somos muy de, pues estamos en el mismo barco y a darle, y entonces te haces tu equipo, y la mayoría eran hombres, como dices. Entonces, sí toca imponerte, sí toca poner un poco así tú, yo soy la que...
Estoy aquí porque puedo.
Entonces sí, como que imponerte, guiando a la gente, y claro, viene gente también con más experiencia y le vas sumando, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil no es ni lo tecnológico, sino la gente, o sea, realmente el administrar eso, ya sabes, o sea, peleas y pareces recursos humanos en medio, psicóloga, lo haces de todo, ¿no?
Ya me imagino.
Y yo digo que es un poco como el rol de mamá, que también te toca luego, van creciendo y ya vas así de psicóloga, enfermera y a todo le va uno haciendo.
Pues lo dirás de broma, pero yo creo que un poco sí. Te sirve de experiencia, aprendes bastante,
¿sí?
Lidiando con esa, o sea...
Toda esa parte...
Parecieran como cosas pequeñas, pero no lo son, porque al final de cuentas tan humanos como tus hijos, como con los que terminas trabajando, los que terminan siendo tus compañeros.
Y como dijiste, o sea, hay mucha presión también, y si no lo sabes gestionar, o sea, la gente también entre ellos... Todo eso es lo que...
Y no todas las personas saben, responden bien a la presión, o sea, no todas las personas... Hay personas que trabajan mucho mejor... con algo muy organizado, y hay personas que por sí funcionan bien bajo presión, pero no todas.
Y fue un gran reto eso, pero te digo, sobre todo yo creo que el tener así un buen buen jefe, o sea, que también, sí, te va diciendo por aquí, por allá.
Un buen líder que te ayuda.
Te necesitas algo, entonces yo le entro y, y sí, te sientes así bien, con mucho
respaldada
soporte,
y eso te hace la diferencia. Ayudó mucho. Sí, entonces, por la seguridad.
Y la verdad, sí, o sea, cuando lo vi también dije, wow, ya pasó un año, pasó, se acabó, y te quedas también de repente como, wow, se acabó.
¿Cuánto tiempo duró ese proyecto?
Duré un año, completo.
¿Y luego?
Se terminó ahí y bueno, pues ahí me volví a embarazar, me hicieron entrevista para ir a Tokio, me acuerdo de los juegos, pero salí mi embarazo y yo ya también dije, no, mi embarazo y a ver qué pasa. Y ya, o sea, la verdad es que yo siempre he disfrutado mis embarazos, como que me ha tocado la suerte también de hacer esa pausa y de disfrutar, ¿sabes? Ah, el embarazo, entonces ahora el embarazo.
Como vivir cada etapa, darle su lugar y su espacio a cada etapa. Cuando se trató de embarazo, fue el embarazo al 100 y cuando fueron los juegos, fueron los juegos. Y al 100.
Entonces, la verdad, disfruté mi embarazo, todo, nació mi bebé y mi ex jefe, que te digo, europeo, me dijo, oye, ¿no te interesa? Él se fue de ahí, hizo otros juegos, otros eventos, y me dijo, ahora, ¿no te interesa venirte? Estoy en FIFA, vente a trabajar con... Y yo,
pues,
sí,
bueno.
Y entonces, claro, contratos de freelance y tal, pero yo dije, ¿por qué no? Y se me ha ido acomodando en ese sentido, o sea, la flexibilidad con la maternidad, el estar de tu casa, el cambiarte a lo mejor de país, se te va presentando, pues, la oportunidad y la verdad,
Porque entonces terminó tu contrato en Brasil, te saliste de Brasil.
Todavía duré, ponle que duramos como otros 2 añitos, 3, y en ese inter trabajé en algo de telecom pequeño, todavía hice algunos trabajos en Brasil sin saber lo que venía por delante.
Después, sí. O sea, realmente la vida es la que te ha ido sorprendiendo, no es como que tú...
En Brasil hay una canción que me encanta que dice eso, como deja que la vida te lleve, y siempre la traigo como musiquita de fondo y digo, qué chistoso, sí es cierto, o sea, y sí he dejado como fluir, así que... Si no hay trabajo, no es que no te estreses, obvio hay momentos que te frustras y dices, pero ¿por qué? No estoy trabajando y quieres producir y siento que uno todo el tiempo se está como cobrando y empujando a...
Pero tienes que trabajar, tienes
en
que
algún
trabajar,
momento digo, bueno, pues si no, ahorita no sale, pues eso, tengo mis hijos, te dedicas.
Y... O sea, desocupada no estoy.
Exacto. Sí. Y entonces, bueno, se presenta y ya digo, no, sí, ¿por qué no? Si me ofrecieron aquí, pues hago esto. Como dice, las mismas colegas también lo dicen, oye, ¿qué estás haciendo ahorita? A lo mejor aquí hay una chambita y así te vas
De alguna
sintiendo.
Manera va saliendo
entonces
algo.
Me quedé otros, ¿qué serán? Casi 3 años y ahí...
Nació tu otro bebé, creció un poco.
Un poco y ahí ya, ¿no? A mi marido le ofrecieron algo, nos movimos a Francia. Y yo llegué allá, el primer año todavía no trabajaba. Se vino lo de la pandemia, y pues ya sabes, ese año también fue como
un poco de incertidumbre, sí, raro, sí.
Y ya después otra vez, ¿no? Vente a trabajar y así, de freelance.
Tu jefe, el de Brasil, el de,
Y él obviamente ya me ofreció con cosas de FIFA y así, de freelance, y pues yo muy agradecida de lo que te digo, al final... Claro que también hay quien me dice, no, pero si él te ofrece es porque ha visto cómo
obviamente,
trabajas.
Obviamente.
Y uno siempre con aquel rollo, pero será, no, pues sí, sí es, ¿no? Y entonces, claro, así se dio, hice algunos proyectos, por ejemplo, porque tienen, ahí fue donde me di cuenta todos los eventos que tiene FIFA. Yo no sabía mucho, pero sí que la sub-17, la sub-20, la femenil, la esto, ¿no? Y entonces todos esos proyectitos, no, que ahora va a haber un evento en Lituania, y me tocó ir a Lituania. Ah, y ahora va a haber un evento en Rusia. Todo de fútbol, pero ya sabes, fútbol de salón, diferentes modalidades. Y yo, ok. Y siempre en el área de tecnología. Obviamente FIFA, pues, tienen mucho más dinero todos los eventos que
fútbol.
Organizan. Entonces, la estructura que ellos tienen es también mucho más fácil para trabajar. Ya llegas y prácticamente está todo montado y nada más vas como coordinando que todo salga bien durante el evento. Fue otro rollo, o sea, yo digo que es menos reto que con los Juegos Olímpicos, que al final tienes que montar y como coordinar mucho más todo la instalación y todo. Y pues han sido eventos padres, viajas, conoces, y también volvemos a lo mismo. Yo creo que todo eso me ayudó a crecer, pero siempre contando con que
con
mi pareja, o sea,
anda,
sí, vete, y yo los niños, entonces imagina. Padrísimo que
sí,
te permita
claro,
combinar
claro.
Tu carrera con tu familia. Y el más largo tiempo que me fui fue cuando me fui a Qatar, también duré casi 7 semanas. Y pues sí, tienes esa faceta de, ay, extrañas también tus niños y llegas al final del día a tu hotel, ajá, cansada y
cansadísima, que te solo
extrañando.
quieres descansar, pero extrañas a tus hijos y quieres hablar con
Y al mismo
ellos.
tiempo es, wow, o sea, volver a vivir ese
Sí,
momento como si estuvieras soltero también, ¿no?
sí,
O
sí,
sea,
sí.
trabajando, dedicado a lo, o sea, a lo que te gusta,
Concentrado totalmente
ajá.
en tu trabajo.
Entonces ha sido como padre, la verdad es que nunca me imaginé que iba a
Que te iba a
suceder
tocar, que
así,
iba a tocar
pero
este.
fue, prácticamente fue eso, abrir la puerta de los eventos internacionales y descubrir que era,
Abrir la puerta y
ajá, un
la puerta
mundo.
estaba muy ancha. Oye,
Así
pero
es.
entonces realmente tú nunca tuviste una expectativa de cómo iba a ser tu carrera. O sea, tú mientras estabas estudiando, ¿qué pensabas? No tenías
No,
idea. O sea, no era
¿sabes por
como,
qué?
no esperabas, ya sabes, ¿no? De, ah, yo espero de aquí, me gustaría trabajar acá o hacer esto. No, tú
No.
solo sucedió.
De hecho, el boom en la época aquí en Guadalajara, pues
Ajá.
todavía sigue siendo, ¿no? Mucha industria de la maquila electrónica. La mayoría de mis compañeros de la facultad, yo creo que el 90% trabajan todavía, o sea, Flex, Sanmina, todas esas empresas aquí en Guadalajara. Y muy válido, ¿no? Pero yo, y lo intenté una vez y dije, esto no es
No
para
fue lo
mí, el
tuyo.
encierro no, y no, o sea, yo como que buscaba otros aires así,
Tú quieres expandir
pero nunca me imaginé tampoco, ¿no? O sea,
ajá,
yo decía,
tampoco
pues a
puede,
ver.
pensabas qué
La verdad que
tanto,
yo dije,
ajá.
cuando me fui a Ciudad de México, dije, wow, a ver, ya fue como descubrir
Ajá.
otro rollo allá y te va llevando, ¿no? La vida me fue llevando por caminos que no.
Y cada vez que te mudabas, había algo. Más bien, cuéntame cuál consideras que fue algún reto o alguna experiencia memorable de cada una de esas veces en las que dabas un paso, en la que te ibas más lejos, porque lo que pasó fue que te fuiste yendo cada vez más lejos.
Sí,
Tu
todo
familia,
siempre.
Híjole. No sé, ¿qué te daba inseguridad
Yo creo que
o
al inicio siempre era eso del idioma, ¿no?
el
Porque
idioma?
obviamente siempre dices, ay, bueno, sí, pero yo hablo español y voy a ir a la farmacia y a ver si me entiende. Y uno hasta bromea, ¿no? Ay, el portuñol, ¿quieres ver y volver una palabra? Pero nada que ver. Y eso siempre te causa aquella inseguridad, pero al mismo tiempo como que yo decía, ay. Pues me voy a aventar y si
Ajá, a
no me
ver qué
entiende, a
pasa.
ver cómo le hacemos. Claro que el inglés, por ejemplo, siempre te ayuda y todas sabemos que en la tecnología, o sea, pues el inglés es de cajón
Sí, ajá.
y yo decía, pues si no me entienden, saco el inglés y ahí a ver
A ver,
cómo.
entre inglés y español, a ver qué sale.
Y así, o
Y
sea,
señas,
y
y
volver aquí,
gritas.
o sea, obviamente yo siempre me ponía de mínimo, o sea, cada año volver.
Ajá.
Mínimo, o sea, yo decía, y más ya teniendo a tus hijos, también quieres que convivan con tu familia, el que sepan de dónde
De dónde
vienen,
vienen,
el
sí.
no olvidar tus raíces y sí, o sea, afortunadamente sí se ha dado y yo creo que eso ha sido mucho el reto siempre, o sea, donde voy siempre digo, ay, Dios mío, ahora volver a empezar, ahora que estamos viviendo en Francia, yo digo, pues el idioma otra vez fue como
Y ahorita entonces ya español, inglés, portugués, francés.
El francés ya, oui,
Y es.
oui.
Oye, y sí es cierto que una vez que aprendes un idioma ya es más fácil aprender los otros.
Yo creo que
¿Sí?
sí, yo creo
Sí.
que sí es como dicen, o sea, el cerebro es un músculo y si lo
Sí.
ejercitas, sí. Y ahora, más que nunca, hoy día ya ves tanta herramienta, tanta facilidad de todo, hasta
Sí,
el
sí.
Duolingo no le
Sí,
hace,
no sé, sí,
pero
cualquier cosa ya te ayuda.
sí.
Y se me fue el rollo ahorita que tenía que ver con esto de los
Los
idiomas.
retos. Ah,
Sí, porque decías que, bueno, era algo de lo que siempre, de lo que a lo mejor te daba miedo al
siempre,
principio.
ajá.
¿Cuál fue el más difícil de aprender?
Yo pienso que, claro que el francés porque la
La
pronuncia y porque no
pronunciación,
tiene
sí. Ajá. ¿Y
pero
no se te cruzan así de repente?
sí, ahorita con la edad. No, pero sí, sí te haces como que más lento hacer el switch entre uno y otro, ya me cuesta más. Ahora me di cuenta en lo de estos Juegos Olímpicos de París.
Ajá.
Sí, me di cuenta que me costaba más trabajo cuando ves a la gente con cara de ¿qué me está diciendo? Y yo,
¿En qué se
¿cómo es
lo
que
dije? Se
sí?
lo dije en portugués.
Y el portugués me costó trabajo aprenderlo, pero es porque al final tienes las mismas palabras, pero las usas para cosas diferentes. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo, ay, es como acordar. Pues acordar en portugués significa como despertarte, levantarte. Okay. Entonces digo, y para uno es...
Acordar es recordar. Digo,
usar la misma palabra para dos cosas diferentes, ahí sí está como más cañón. Que aprender una nueva palabra, ¿no? Sí. O sea, en inglés la aprendes.
Sí, no, porque tienes que desaprender una para aprender, para volverla a aprender. Pero que no se te olvide lo que ya habías aprendido tampoco, porque todo igual lo sigues usando.
Mi mamá a veces le hablaba, me acuerdo cuando estaba en Brasil, le llamaba por teléfono y decía, ay, hija, esa palabra no existe. O sea, te acostumbras a... Ajá. Pero ha sido bonito, la verdad, yo creo que nunca visualicé, o sea, nunca me imaginé que iba a pasar por algo así. Uh-huh. Y ahora, obviamente, o sea, por ejemplo, mi niña hoy tiene 13 años.
¿Y ella habla qué? ¿Francés y también?
Portugués, porque ya cuando nos fuimos de Brasil ella ya tenía 7 años.
Entonces ya el portugués ya, sí, español, por ustedes, bueno, por ti, porque sí, tu esposo también habla español.
Sí, okay. Entonces, sí, en casa yo soy la que, bueno.
Aquí es el español, porque sí, además como la regañada salen más.
Eso. ¿Tampoco no? Y todo, y en las canciones yo digo, lo que trae uno, ajá, eso es lo que trae uno de tu infancia, al final es lo que transmites y todo, o sea, canciones de la escuelita, cosas, yo sí, trabalenguas, en fin. Y siento que así, o sea, tiene que ser así, natural, ¿no? Sí, en la casa aprende.
No, bueno, y los niños es como, eso hacen, ¿no? Aprender. Entonces, tu hija, tus hijos español, portugués y francés, porque ahorita están en Francia.
5 años ya, entonces ya, pues eso ya. El inglés yo también digo, ya, no los quiero como saturar, pero ya viene toda la tecnología. Todo está en inglés, Y ahí la van, y allá también te dan, obviamente el inglés es como que la base y después le va subiendo de nivel, pero sí, pues ahí van, en eso sí se me hace.
Oye, ¿y siempre fuiste así? Sí, digo, yo te conocí en la universidad, Nos vamos a la universidad, y siempre te consideré alguien así como, sabes, muy inquieta, muy, sí, o sea, pensándolo bien, no eras una persona, nunca fuiste una persona que demostrara temor, o sea, realmente siempre fuiste muy aventada. Siempre fuiste así tú. Sí. Tu infancia fue así.
Fíjate que yo soy gemela con un niño, pues cuates, ¿no? Como dicen aquí. Y él era mucho más inquieto que yo. O sea, mi mamá siempre dijo, no, tú eras la que sí la podía dejar aquí.
Tú eras la tranquila.
Y él era lo... Pero yo creo que en ese sentido, o sea, de tomar decisiones y aventarme, sí, siempre fui como, pues dale, ¿qué puede pasar? O sea,
siempre has tenido un plan B. ¿Lo consideras un plan B realmente o qué?
Más bien como que siempre digo, pues, ¿cuál es el error? O sea, pues eso, si no...
Entonces, no te dejé terminar, perdón, pero es que pensé, más bien es que no te da miedo equivocarte.
Eso, yo creo que a eso al final se le podría, ¿sí? Y te digo, o sea, cuando me fui, por ejemplo, a la Ciudad de México, mis compañeros decían, estás loca, ¿cómo te vas a ir? Allá, saltan allá...
Y yo, tú sola, como sí, lo que siempre te dicen, ¿no?
Claro, o sea, los primeros 2 días cuando llegué, o sea, ni dormía, nomás pensando, ¿por qué me vine? Todo lo que la gente, también fíjate, o sea, qué malvibrados somos, porque en lugar de decir,
ahora le va así,
todo lo contra, o sea, todo el mundo era, no, y yo, ni modo.
Es que siempre te va a influir, obviamente, los comentarios, o sea, pon tú que no los de todos, pero sí por lo menos de los más acercados, de tu círculo más cercano. Pues claro que de alguna manera te va a influenciar. ¿Y tu mamá, tus papás, tu familia, cómo fue en ese sentido contigo? ¿Alguna vez estuvo no de acuerdo con...?
Sí, yo creo que esa parte de irme a la Ciudad de México, obviamente ellos...
¿Fue el primero?
Sí, y aparte sí, fue la primera de mi familia, tengo un hermano mayor también y... Y no, o sea, ellos todos se quedaron aquí y, o sea, la mujer de la casa tomar esa decisión, yo creo que mis papás también les dio... miedito, pero como que dijeron, pues ahí va, con todo, ni modo de no apoyarla, sí, ¿no? Entonces, sí, finalmente, yo creo que el miedo se lo aguantaron, no me dejaron ver eso y
dale. Porque estás de acuerdo de que les dio miedo, dio ese miedo. Ahora que eres mamá, seguramente lo puedes ver mejor, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? Ahora también se me hace padre que con el tiempo yo también veo y digo, mejor apoyar.
Sí,
apoyar,
claro.
Apoyar a la gente, apoyar. Ahora tengo un sobrino, ya tiene 20 años. Yo le digo, dale, mira. Como te digo, o sea, que la gente te diga cosas negativas, al final no te ayuda. Y entonces, claro, es mejor, o sea, empujar a la gente, lo que decíamos al inicio. Y dale,
en lugar de estarle viendo los no, mejor empezarle a verlo, sí.
Lo positivo.
Porque la verdad es que todos estamos a la mitad del camino. Está el no y está el sí. ¿A cuál te vas?
Como dicen, el no ya lo tiene.
Sí, exacto.
Entonces, vete y te digo, siempre, cada decisión que yo tomaba, cada pasito, yo siempre decía, ¿qué puede pasar? ¿Que me regrese o que diga, ay, pues sí, la regué? Pero ya aprendiste. Para mí siempre, ay, pero ¿y si me quedo con él? ¿Y si me hubiera?
Es horrible.
Yo prefería, me voy.
Yo tengo una frase que alguna vez la escuché, no me acuerdo, perdónenme, no me acuerdo dónde fue la que la escuché por primera vez, fue hace muchos años, y dice que ni se, que o se aprende, o se gana, o se aprende, nunca se pierde. Yo honestamente creo eso, ¿no? Que, sí. O sea, en el peor de los casos, pues aprendiste algo nuevo.
Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, pues eso, o sea, al final te va la vida llevando y se va acomodando, ¿no? Las cosas, va uno aprendiendo, vas madurando, vas todo, con tropiezos, errores, sí, claro. Y todo, pero...
Que no, sí. Quiere decir que sea fácil, ¿no? Siempre, no. Siempre, y bueno, digo, siempre es bueno reconocer que bajo ciertos privilegios en los que crecimos y por los cuales las oportunidades se pudieron tomar, pero... Pues eso, o sea, realmente nunca, estoy de acuerdo contigo, digo, hay mil formas de vivir la vida y cada quien la va a vivir como elija vivirla y como las posibilidades se lo permitan, pero viniendo de nosotros, de nuestra generación, la generación X, una generación en donde todavía el error era muy castigado, creo que es un gran logro, o sea, yo honestamente te admiro mucho eso, que siempre hayas tenido esa visión, porque no es fácil todavía a estas alturas, nos cuesta mucho trabajo lidiar con el error, somos una generación que todavía existía un gran miedo a equivocarte.
Yo vengo de una, o sea, la familia por el lado materno, casi siempre, o sea, puros primos, puros varones, hombres, o sea, mis tíos, la mayoría se graduaron también de ingeniería en comunicaciones, como que no le apostaban tanto a que una mujer, o sea, y de la familia, que va a estudiar, uno que otro te dice, sí, pues échale ganas y a ver si te gradúas.
Así de, ¿no? Sí, reina, sí.
Y al final, o sea, ver todo eso, ¿no? El graduarte, el titularte, el irte a otro país.
Ya se fue a México, ya se fue a Brasil, ahora está en Francia, bueno.
Y sí, o sea, al final sí es como, wow, sí la libró. Y pues es que, ¿por qué no? O sea, y ya mis primas que venían, o sea, más chicas que yo, mi hermana, gente así, digo, es que dale, no dejes que nadie te diga, no se puede, y ese es un mensaje para todo el mundo, al final no dejar que te digan no, y seguir eso, tu instinto, y ni modo, y al final yo digo, mira, todos un día nos vamos a morir, ok, pero disfrutar, o sea, ir haciendo las cosas como se van presentando y a darle, sí, claro. Creo que lo más bonito es eso, el disfrutar el camino, como venga, o sea, y con lo que uno tiene, sea aquí, me he encontrado ahora que vine con amigas y, ay, estoy frustrada por esto, o si hubiera estudiado, no, es que yo, tú tienes tu propio camino y dentro de eso ahí, o sea, ahí
hay algo,
y si encuentras lo positivo, o sea, porque todas somos guerreras, sí, al final claro, lo traes ahí. Y dale, o sea, yo creo que también hoy en día con las redes sociales se da mucho de compararte, ¿no? Y digo, la red social sí debe de ser algo, lo puedes utilizar para ayuda también, realmente.
O sea, para inspirarte, si tú quieres, pero que quede ahí.
Algo positivo, ¿sabes? Entonces yo digo, no, dale, o sea, buscar realmente, mira, a ti lo bueno que tienes es esto, no has salido de aquí, ok, pero has hecho esto. Y al final sí es cierto, cada quien tenemos un librito para escribir tu propia historia y...
Sí.
Y eso, la verdad que me considero afortunada y pues sí, la situación se fue dando, qué bueno, y lo mejor de todo es que siento que he combinado la maternidad con
que al final de cuentas es tu decisión, que eso es algo bien, y es apoyando a lo que dices ahorita, todos tenemos un libro en el cual vamos escribiendo nuestra vida, lo padre es que seas tú, o sea, que sean tus decisiones las que están ahí, que sean tus errores, que sean tus logros, pero que sean los tuyos, no los de alguien más.
Sí. Entonces, no, yo me siento feliz y como dices, a lo mejor si hubiera, no sé, muchos errores más, no le hace. Yo creo que de todos aprendes, sacas algo bueno y le sigues para adelante. Entonces, ha sido una bonita trayectoria y al final yo creo que el mensaje que yo quisiera pasar es eso, o sea, síganle, no dejes que nadie te diga no se puede o
que una caída te acabe siempre, con tu carrera.
Al final buscar eso, ay, ya aprendí de esto y a darle, porque sí, la vida no es fácil, obviamente, ¿no?
Sí, no estamos diciendo que sea fácil. Exacto. Exactamente, pero entonces, tampoco estamos diciendo que no se pueda, se puede. Y entonces, FIFA, Qatar 2022 y luego los recientes Juegos
de París.
¿Cómo fue esta última experiencia? ¿Qué hiciste ahora en esta... durante todos los eventos estuviste fungiendo bajo la misma responsabilidad, el mismo puesto o fuiste cambiando?
En Qatar sí, le llaman también como Venue IT Manager. Uh-huh. Y entonces ahora en París 2024 también entré como eso, Venue uh-huh. IT. Ya no eres... Había encima de mí un Technology Manager, el responsable uh-huh. general de tecnología, y uh-huh. yo solo la parte de IT, que se limita más a eso, computadoras, impresoras. Es más limitado, digamos, todos los objetivos que tienes, pero pues, fue lo mismo, o sea, un reto de, aparte de que en francés, uh-huh. trabajar ya también con una cultura europea, porque uh-huh. pues sí, yo venía en Brasil, al final dices, bueno, América.
En Brasil un poco así, con la misma, sí. Dos, tres, sus ajustes y todo, pero más o menos,
sí,
¿no?
Ajá. La verdad que sí.
Pero luego, con la Francia, cultura europea.
Yo sí sentí que los franceses sí tenían más la onda de más individual, o sea, yo hago hasta ajá. aquí y de okay. ahí para adelante tú y te toca. Y dices, bueno, ok, en Brasil sí sentí que más...
Había más colaboración. Ajá.
Okay. Entonces, bueno, pues fue otro reto y igual, o sea, éramos, yo creo que trabajando en el área de tecnología, tal vez éramos 35 personas, uh-huh. obviamente nada más habíamos 5 mujeres y todos hombres, entonces esa cosa otra vez de balancear los egos, de dejar que también te dejen trabajar, el demostrar, claro que los europeos también siento que tienen otra mentalidad.
Sí, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles serían las diferencias en cuanto a superar los retos de ser una mujer en tecnología en Latinoamérica y en Europa? ¿Cuál?
En Europa sí siento que sí son, obviamente sí son más abiertos, uh-huh. sí son mucho de, pues tú puedes, bueno, pues dale, uh-huh. dale, y si te dejan hacer tus cosas, y no sé, yo creo que en Brasil tienes esa ayuda de equipo, pero también un poco, sí, un poco en el fondo el machismo, pues de...
Hay más machismo.
De, a ver, uh-huh. pero dale, pero a ver si es cierto, ¿no?
A ver, pero te estoy checando, a ver qué error cometes, ajá. estoy más al pendiente de, porque el error que cometas se va a notar, yo me encargo de que se note.
Y entonces en Francia ajá. sí siento que es el otro extremo de, pues dale, y a veces sí, güey, pero ayúdame tantito, por ajá. ejemplo, a una cosa tonta, no sé, cargar algunas cosas y, sí. y te ven así, como que dicen, pues ahí viene, yo, ayúdame.
Sí, ayúdame con okay, una cajita okay. o algo así.
Pero okay. sí, sí, es más fácil trabajar allá, porque sí están más acostumbrados a la mujer. Sí está todavía esa lucha, como te digo, sí, sí ves diferencias de que la mujer ha avanzado, pero todavía falta...
Sigue faltando, sí. ¿cierto? Sí, pues,
hasta a nivel, o sea, salario, y eso todavía te das cuenta que no estamos igual, ¿no?
Pero
no
sí. llegado. Y yo creo que en ningún lugar, fíjate, por ahí alguna vez estuve viendo estadísticas y bueno, pues, tanto Asia como Europa y como obviamente América, y bueno, ni hablemos de África, siguen siendo países en donde el salario es...
La diferencia.
La brecha salarial por género es todavía increíblemente larga. Lamentablemente, y eso sucede en todas partes todavía. No dudo, hay algún lugar en donde sea menos o a lo mejor hasta igual, pero la gran generalidad es así. En todas partes.
Sí, pero yo creo que lo padre es sí ver que sí hay empresas que sí cada vez están queriendo más esa equidad, uh-huh. así. Y por ejemplo, estos juegos fue un dato interesante de que ya la mayoría del comité organizador ya
eran
mujeres.
Eran mujeres. Mira, qué interesante.
Entonces, esa parte también a mí me da como gusto, uh-huh, ¿no? El ver eso y como dijimos, el intentar apoyarte entre mujeres, porque uh-huh. siendo pocas en el área de tecnología. Venga, las pocas que estuvieron conmigo, así, uh-huh. colegas, y jovencitas, uh-huh. o sea, 25 años, y yo decía, vente, o sea, y aprende, uh-huh. y échale, y eso, no dejes que te digan no.
Y en ese sentido también, ¿qué diferencias había entre países latinoamericanos y tu experiencia ahora en Europa? La parte de la sororidad entre mujeres, ¿dónde podías ver?
Yo creo que sí, ¿sabes qué? Yo creo que sí es una cuestión mundial, o sea, sí, de que sí te quieres ayudar. Uh-huh. Hasta en Qatar, inclusive, donde uh-huh. llegas a ver que sí, la mujer trabaja bueno, con el velo.
Qatar era
eso otro, fue, ajá. Pero sí muy interesante ver que aún con el velo, o sea, estás trabajando en el área de tecnología, que sí hay mucho machismo y que uh-huh. sí es cultural, ¿sabes? Los, uh-huh. los rollos que ellos tienen hasta religioso, pero sí sientes, o sea, independientemente, yo creo, del país, el sentirte que como mujer sí te identificas y te quieres apoyar, ¿sabes? Eso sí se me hace a mi padre ver en cada proyecto.
Me encanta que me cuentes eso, realmente. Sí, sí es como, ay, ay, sí, hay luz, sí, al final del camino, sí.
Sí, la verdad que sí. Entonces, yo ahora, obviamente, con el tiempo ya digo, pues eso, el intentar ayudar y coachear, y así como a mí me dieron la mano uh-huh. en algún momento, uh-huh. imagina, y que sea una mujer, ¿por qué no?
Sí, claro, o sea, claro, por supuesto, más. Exacto. Ajá.
Entonces, cada vez estoy más convencida de que
ese es el camino.
Para todo mundo, ven, y no porque yo, o sea, ¿por qué voy a decir, no, tú no puedes y yo sí? ¿Sabes? O sea, al final, ¿qué ganas?
Dijeron como nuestro querido Mando, this is the way.
Entonces, ¿sabes? O sea, sí, dale, y yo también, y vamos, y sí me preguntan una vez, ay, ¿trabajarías en otros juegos? ¿Por qué no? O sea, sí. Claro que, o sea, físicamente también ya
también
entrando,
es
muy
agotador,
¿no?
Sí.
Ya te sientes, ay, no fue lo mismo en Río hace 8 años que, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, yo te quería preguntar qué diferencias, hablando en el tema de la tecnología, podrías nombrar de tu primera experiencia en Brasil en el 2016, ahora en el 2024, digo, ya pasó un sí, buen rato, sí. Casi 10 años, obviamente los avances tecnológicos se notan.
Sí.
Algo relevante que nos puedas compartir respecto a en ese sentido, ¿cómo fue la experiencia en 2016, ahora 2024? Y luego nos cuentas de la parte física.
Pero sí, tecnológicamente, obviamente, o sea, por ajá. ejemplo, el uso también ahora de la inteligencia artificial, la velocidad, muchas cosas, o sea, las pantallas gigantes, obviamente, o sea, ajá. en 8 años, imagina la diferencia,
sí, sí,
¿no?
Sí, no, sí, ahorita ya en 2 meses es...
Entonces, todo, o sea, uh-huh. en Río me acuerdo que utilizamos los radios también para la intercomunicación y esta última vez ahora en Francia ya era, o sea, el push-to-talk, pero 5G, uh-huh. o sea, sí hubo diferencias grandes entre una cosa y otra.
Que sí lo hicieron más fácil, supongo, sí, de mayor calidad.
Sí, 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 y las velocidades de uh-huh. todo, o sea, uh-huh. al final ya saben la velocidad, sí, ay, sí. ay, ay, ay. Entonces, es padrísimo, ¿no? Ver todo eso. Te digo, obviamente tienes en los Juegos Olímpicos todos los proveedores y Panasonic y Omega y sus sistemas cada vez más desarrollados, entonces todo mucho más rápido. A veces uno es el que se siente, ¿no? Más lento. Espérame. Pero esta nueva generación, o sea, imagina las chavitas de 25 años trabajando conmigo. No, es todo súper rápido. Y ahí yo digo, entra ese balance entre tú, la que tiene experiencia.
Sí, sí, sí.
Y las nuevas generaciones.
Que tienen la habilidad, ajá. Sí,
entonces,
sí, claro.
Padrísimo. Y en ese sentido, sí, sí, sí ves mucha... A mí me hubiera gustado mucho hacer los Juegos de Tokio, porque imagina también allá la tecnología.
Sí, pues, uh-huh.
Y por otro lado, digo, mira, por algo no se dio, ve cómo pasó también lo de la pandemia uh-huh. justo en esa uh-huh. época. Uh-huh. Entonces... por algo.
Bueno, ¿no? Es que está en ese es tu proyecto era tu hijo tu hija en ese momento.
Y déjame decirte que llegué a firmar un contrato a través de FIFA para ir a Tokio porque también hacen lo de los juegos de fútbol durante los Olímpicos, pero cuando firmé el contrato ya dijeron, no, la pandemia nos está obligando a la gente no va a viajar así y tal, y me quedé y dije, mira, no me tocaba, o sea,
sí, no.
Entre que el bebé y entre que ya.
¿Y cómo fluyes con eso? Porque ahorita hemos hablado de que, bueno, el camino se te va poniendo enfrente, pero también seguramente ha habido momentos en los que las cosas no salen.
Como tú...
¿Cómo manejas la frustración que...?
Ay, sí, ha sido... Sí, sí, ha sido... O sea, eso sí a veces me pega y como que te frustra y dices, ¿ahora qué hago? Y eso de estar nada más de ama de casa, como que...
No.
Ajá, o sea...
Sí.
Pero también como que en el fondo digo, bueno, por algo nos está dando. Uh-huh. También creo que no hay que forzar las cosas.
Uh-huh.
Y siento que al final eso, como que te cae el 20 y dices, bueno, por algo, no, es un no grande que tienes.
Pero te cuesta mucho trabajo entender el no, o sea, o si eres de las que... A sí, mí me cuesta, yo soy, y me considero un poco necia, o sea, me gusta decir que soy persistente, pero alguien podría decir que ya rayo en lo necio, porque a veces me cuesta trabajo distinguir la línea entre la perseverancia y la necedad.
Eso, eso.
Entonces...
Sí me cuesta, sí, pero yo creo que pues mi pareja también, o sea, hace que, oye, pues por algo, no te preocupes... Entonces dices, bueno, sí, te sientes
la
contención, ahí está, okay, y entonces te vuelves a enfocar en lo bueno, o sea, tus hijos, tu familia, bueno, pues sí, como que digo, pues a disfrutar ahorita el momento así y ya vendrá. Y sí, al final como que ha funcionado esa fórmula, ¿sabes? De deja que pase y ya vendrá algo y viene. Sí. Al final sí, sí vuelve. Y otra cosa que yo también inconscientemente he hecho mucho es ayudar a veces así, o sea, sin querer, o porque sí te piden, oye, recomiéndame, o dónde me, o conoces a alguien.
O qué tengo que hacer.
Y a lo largo del tiempo, o sea, obviamente sigo teniendo amigos aquí en Guadalajara, que trabajan aquí todo, y, oye, no conozco a alguien, mira, conozco a fulano. La red va creciendo, ¿no? Entonces, recomiendas a uno y cuando menos te das cuenta, ya te recomendaron a ti también para, ¿entiendes? Sí, entonces, las cosas sí van.
Como... Sí, bueno, es que al final de cuentas, ya
el boomerang,
¿eh? Exacto, ya tú y yo ya sabemos a estas alturas que justo eso no se hacía. Yo creo que algo que aprendes muy pronto cuando entras a esta cultura del jalar parejo, es eso, que el jalar parejo lleva consigo también que recibes, lo que das, lo recibes. Entonces, está muy padre.
Entonces, sí, pues eso.
Y volviendo al tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, los avances tecnológicos, ¿tú cómo te mantienes actualizada en ese sentido?
Buenísima la pregunta. Sí, he intentado hacer mucho, cualquier curso en línea. Tengo compañeros, de repente hasta me mandan también, oye, mira este podcast, cosas muy... Y que ya sabes que uno lo combina cuando estás también en tu casa, entre preparar una cena o algo.
Entre que echas la lavadora, estás echando un podcast.
Por supuesto. Entonces, sí, o sea, y eso nunca se acaba, ¿no? Finalmente esa hambre de aprender, de mantenerte al día, este último proyecto, o sea, que entras y dices, ay, a ver, pero espérame, pero ¿cómo? Sí, ahora hay que guardar esto en la nube, así, o siempre estás, ¿no?, aprendiendo, y a mí me ha tocado mucho de que, o sea, me desconecto un año y imagina, o sea, un año llegas te sientes
así como, ¿dónde estoy? ¿Quién soy?
Y rápido, o sea, tienes que agarrarle y eso, sobre todo yo digo que los cursos en línea, ahora todo eso, los podcasts, YouTube, siempre
hay muchas herramientas,
y eso la verdad sí ayuda, o sea, me han invitado, luego se invitan, oye, va a haber un curso gratuito en X lugar, vamos, bueno, vamos, ¿por qué no? Sí se puede, o sea, y siempre he tenido esa sed de aprender, o sea, que sí le busco y digo, ay, siempre
quieres aprender algo.
Y siempre hay, o sea, la información que tiene hoy en día, yo digo, wow, qué bárbaro.
Sí, esa cabeza, quisieras tener más para...
Te falta tiempo, ¿no?
Para horas, tanta cosa, sí, claro. Sí. Tantas cosas tan interesantes que luego hay. Y ¿tienes algún pensado ahorita qué proyecto viene o hacia dónde?
Pues,
o igual estás esperando a que la vida te vuelva a sorprender.
No, sí me gustaría trabajar, porque imagínense ahora con el mundial que viene, o sea, México, Estados Unidos, Canadá.
Pues es...
En 2026, ya no falta tanto.
Ya no falta
después, tanto. Después, también digo, bueno, pues viene lo de Los Ángeles 2028, que serán los otros Juegos Olímpicos. Hay eventos, ¿no? En Europa va a haber ahora también los Juegos de Invierno en Milán. Va a haber cosas y yo digo, bueno, no sé específicamente qué
pero
que
por
venga.
Ahí. O sea, tú ya te sientes comodísima con los eventos deportivos y el rollo de la tecnología. Esa combinación ya es la tuya.
Sí me gusta. Y como dices, o sea, no, nunca digas nunca, no hay que descartar. Telecom, pues, y al final siempre va a ser también como mi área que me siento bien también, cómoda. Y no sé, ¿no? Por ahí ahora con tanta cosa nueva también que yo digo, wow, a veces es lo que uno se ponga de creativo para desarrollar y para, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor emprender algo, Pero por el momento yo siento que algunos eventos estaría padre, o sea, continuar, sí, teniendo más. Tengo, o sea, amigos que tienen, no sé, 8 Juegos Olímpicos, imagínate, o sea, es toda una vida
Sí,
también.
claro.
Y volviendo al tema del desgaste físico, o
Ajá.
sea, también lo sientes porque sí, sí es, te exige mucho también físicamente,
Sí,
¿no?
claro. El estrés.
Hay días que caminas, o sea, bueno, el reloj era 23.000 contando y llegas a tu casa así a
En
descansar
modo
y otro
zombie ya.
día,
Ajá.
ya, o sea, ya no es igual. Hace 8 años, pues, te levantas y otra vez, y ya hoy día ya decía, ay, Dios mío, ya estoy cansada y otra vez, y apenas va empezando el
Ajá.
día, y la verdad es que hay mucho trabajo detrás de una organización así tan grande, que mucha gente no lo imagina porque dices, bueno,
No.
pasa en 2, 3 semanas y acaba. Sí, pero tú ya tienes meses preparando, haciendo pruebas, es mucho, o sea, mucha gente interna trabajando. Al final todos ellos son tus clientes, entonces hay mucha, mucha demanda, pues.
Sí.
Entonces, sí, la verdad que, ay, cuando ya llegan la inauguración, ya estás tú en un nivel de, ay, Dios mío.
Arriba de estrés
Y por
ya.
otro lado dices, pero qué padre, o sea, es cuando los atletas están llegando, es cuando está por
Digamos
comenzar
que es
esa.
la cumbre de
Exacto,
la. Ajá.
exacto. Entonces,
Previo a eso, ¿cuánto tiempo atrás tienes trabajando? Bueno,
pues,
ya dijiste, en
en
Brasil fue un
el,
año y
siempre un
luego
año antes
fue.
hacen el evento de prueba y
Okay.
después tenemos el área de tecnología, tienes siempre, continúas teniendo pruebas y pruebas para ver si los sistemas están bien, si te hacen también pruebas a nivel de gerencia, digamos, ¿va? Que la gente sepa responder a las demandas, a ponerte todo el mundo bajo presión. Entonces, en mayo, por ejemplo, los juegos siempre empiezan final de julio, inicio de agosto. Entonces, en mayo normalmente te vuelven a hacer pruebas técnicas. Entonces, tienen y le llaman así, technical rehearsal. Tienes el 1, el 2, te ponen escenarios, te pueden llegar y cortar de repente una fibra óptica y tienes
Y a
que
ver cómo
ver
lo vas a
cómo.
resolver, ajá.
Entonces, por eso te digo, o sea, pasan 2, 3 meses antes de los juegos y tú ya estás en un nivel de, ay, Dios.
Ya te pasó de todo.
Pero es padrísimo y sobre todo cuando estás formando nuevas generaciones, gente que está aprendiendo y que ya le dices, ponte listo, va a pasar ahora y a ver cómo lo resuelves y verlos a ellos también, ¿sabes? Reaccionar,
Manejar la
empujar,
situación,
ajá.
sí.
Entonces también
¿Tienes
es.
alguna anécdota así que hayas dicho, no, bueno, esta sí ya, así de
Sí.
estrés?
Sí, me acuerdo que en Río, faltaba, yo creo que faltaban 2 semanas para que empezaran los juegos en la instalación que estaba de remo y me dijo mi jefe, ¿sabes qué? Van a ir todos los de la prensa para ya instalar ahí como que ellos traen también su parte de switch y de fibra óptica. Entonces dijo, van a llegar y van a hacer sus pruebas rápido y no tienen tiempo porque de ahí se van a otro estadio y a otro lugar y quieren llegar con sus cámaras, probar y ver si descarga rápido todo para irse a otro. Ah, sí, no te preocupes. Se nos fue la luz, o sea, no había energía eléctrica, la gente llegando y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Afortunadamente, o sea, un compañero que ya tenía experiencia me dijo, ¿sabes qué, Claudia? Hay que cargar todos los UPS, los no break. Y esa carga te aguanta, te permite, o sea, alimentar. Fíjate, o sea, sí te la
Te
tienes
las
que
ingenias,
ingeniar.
sí, así de.
Pero sí fue, o sea, yo lo digo abiertamente, fue gracias a que un amigo me dijo, cárgalo, pon a cargar. Y entonces una noche antes habíamos cargado los generadores y digo, los UPS y ya pasó eso y tráete, o sea, y era de andar de lanchita porque estábamos en una lagoa, en una laguna, en lagoa, en portugués, ya ves. Entonces sí, o sea, la lancha, pon las cosas, atraviesa todo porque era hasta la otra punta, como que para complicarte las cosas, ¿no? Entonces al final conseguimos llegar, llegó la gente y yo así de, no
Sí,
pasa
claro.
nada, todo aquí, hay luz, hay
Perfecto.
todo lo. Y
Todo lo
funcionó,
que
o sea,
necesitas.
pero te metes en unas a veces que es de no creer y al final son experiencias
Sí,
que te quedan
claro.
para la vida, ¿no? En
Sí, por
eso.
supuesto. Y bueno, estamos hablando de en unos Juegos Olímpicos, no era así como que en el
Sí.
Festival de los Niños en la escuela, ¿verdad?
Entonces eso, esta vez en París me tocó que llegó un señor de Estados Unidos y platicando, me dijo, no, mira, yo organizaba los juegos de los Dallas de Cowboys, o sea, de la NFL, y yo así después lo empecé a ver como, ¿qué hace aquí en una instalación tan pequeña? Dijo, no, dijo, es que yo vengo a aprender, ¿por qué? Para Los Ángeles 2020, o sea, pero ve la humildad de una gente que ya tiene
Y
experiencia
siempre está dispuesto a aprender,
y
sí.
esto también a ti te da un, O sea, ve como...
Sí. Lecciones de, sí, de vida.
Tienes que seguir así. Ese camino me hace padre, encontrar gente así humilde. Hubo otro gerente de Los Ángeles que vino a trabajar con nosotros y también llegó en un momento donde estábamos todos muy tensos. Uh-huh. Había peleas constantes de cosas.
Ya, ya por el estrés y ya
y
por
él fue uno de los que me recordó. Me dijo, mira, trabajar con gente, o sea, lo más valioso que tienes aquí es la gente. La tecnología, al final todos sabemos que de alguna u otra manera conecta, desconecta.
Qué bonito, sí. Ajá.
Entonces, como que te lo mandan, haz de cuenta como si te lo mandaran para que te den una sacudida y dices...
Y recordarás qué es lo importante.
Y yo creo que alguien que viene de fuera en un momento así, o sea, es valiosísimo para el equipo porque uh-huh. Sí te dan un... Oigan, chavos, los veo muy...
Es que tú estando dentro de, sí. Pues es difícil...
Sí, sí,
no
sí.
Ves la escena completa y a veces necesitas que alguien de afuera llegue y te ubique y te diga, oye, acuérdate.
Esas cosas a mí me llega mucho y digo, wow, sí, sí, me sacude y rápido digo, ay, no, sí, el equipo. Siempre he creído en eso. Al final digo, pues somos nosotros los seres humanos los que tenemos que, o sea, la relación buena, sí. Y el construir un buen equipo para que las cosas
fluyan mejor. Y... Sí, claro, encuentras más soluciones. Sí. Trabajando en equipo que peleándote con tu equipo.
Exacto. Sí. Entonces, hay de todo, ¿no? Claro que hay días que dices, ay, ¿qué estoy haciendo?
Auxilio, sí. Pero me hubiera quedado en mi casa, ¿no?
Para el final, la satisfacción que tienes.
Es que ya me imagino, debe ser.
Padrísimo. Sí. ¿No? Y te digo, cuando se acaban también los juegos y de repente te ves al día siguiente en tu casa otra vez lavando trastes, dices. Pero
lo disfrutas, ¿no?
Y ya fuiste parte de esa historia.
Exacto.
¿No? Dices, ah, wow.
¿Estás contenta con tu vida hoy?
Sí.
Sí, te ves contenta.
La verdad que sí. Y te digo, o sea, tampoco quiero sonar así, ay, no, la presunción, sino que dices...
Es que no es presunción, sí. Realmente. Yo honestamente te digo, yo no veo ni un gramo de presunción en ti, al contrario, yo veo eso, así como una vida satisfecha, sí. una mujer feliz con una familia que no se le olvida de dónde viene, que lo valora tanto, sí. Como valora sus experiencias vividas en otros países, y muy luchona y muy aventada,
eso,
y sobre todo eso, o sea, te admiro mucho esa resiliencia y ese, pues no temor al error, al equivocarte, eso me encanta, encanta.
Sí, sí es cierto, que uno sí tiene uno que hacer eso, ¿sabes? O sea, pues te puedes equivocar, ok, pero ¿qué aprendiste de eso? Y seguirle, ¿no? Al final, yo hoy más que nada veo que sí, la vida se va pasando y no hay vuelta atrás, o sea, o lo vas disfrutando en el camino y a darle, o sea, sí es cierto, o sea, y no es fácil, no estoy diciendo que ay, todo es así, miel sobre hojuelas, pero sí se puede, ¿no? La actitud, sobre todo eso.
Sobre todo eso, la actitud.
La actitud de que tengas... Entonces, padrísimo, la verdad que yo lo disfruto. Y el otro día hasta platicando con una amiga, le decía, ay, yo si me muriera mañana,
toco madera, sí.
Pero si piensas, yo creo que...
Estoy bien.
Sí, me siento satisfecha, ¿sabes? Entonces digo, y sí, sí es tiempo de que uno se la crea, porque también es, muchas veces te haces, no, ¿cómo? Y al final sí, o sea, te tienes que dar tu valor también y el creértelo,
sí.
El decir... Pues sí, es cierto, o sea, se ha presentado como sea y he salido adelante y sí, yo creo que mi marido también se siente orgulloso y,
ay, qué padre.
Y eso también es bonito,
sí,
¿no?
¿Cómo no?
Y te digo, claro, o sea, también darle el crédito a él de que, claro, cuando yo he necesitado el apoyo, él
ahí ha estado y te reconoce y te valora y eso está padrísimo,
sí.
Obviamente eso puede hacer la gran diferencia. Y eso que dices de creértela, yo creo que es mucho, otra vez volvemos a las bases culturales porque no sé, y que te quiero preguntar, aquí en México es de que eres una presumida, ¿no?
Sí, sí.
Y te justificas y empiezas a reconocerte y te tienes que justificar. ¿Y cómo es? ¿En todos los países sucede así o sientes que es un poco más de nuestra cultura?
Sí, yo creo que sí, no existe cultural así. No sé, yo ¿sabes qué? Yo intento mucho el ver lo bueno que tiene,
sí,
cada lugar y ya, ¿no? Pero obviamente uno tiene que reconocer, ¿no?
De dónde y no con el afán de juzgar.
No, exacto.
A veces, no a veces, yo creo que siempre, si quieres corregir algo, lo primero
tienes
es
que
reconocerlo.
Sí,
y entonces
sí,
con esa finalidad, con la final de corregir algo que puedes mejorar en ti, lo reconoces y dices, bueno, es que soy así porque culturalmente...
Sí.
es
lo traemos.
Lo traigo, sí. Lo aprendí, sí. Pero ok, sí, ya sí, no sí. Me funciona, lo quiero cambiar. Lo sí. Necesito cambiar.
Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Sí, uh-huh. Siento que hay que reconocer un error para luego poderle.
Y reconocerlo para sí. Trascenderlo es muy distinto a solo, juzgarlo.
Sí, a solo, ¿no? Decir, ah, bueno, pues ahí está. No, sí, ajá. Es cierto, eso. Pero sí, sí, al final es padre, o sea, ver todo lo. Ahora, o sea, cuando volteo a veces atrás, digo, ve nada más, como que el camino, ¿no?
Se sí, claro. Y
sobre todo al ir construyendo tu currículum. Uh-huh. Sí, o sea, cada que le tienes que cambiar o aumentar algo, uh-huh, dices, wow, uh-huh.
Esto hice.
Y sobre todo lo que te digo, o sea, el no olvidar de dónde viene. Sí. Al final eso es lo que.
No, y no olvidar la parte humana, o sea, no olvidar, exacto, que al final de cuentas es lo que somos, exacto, todos. En Brasil, en Francia, sí, en China, México,
en Timbuktu, en.
Todos somos seres, sí, humanos, sí, al final.
Sí. ¿No? Entonces, padrísimo, pues yo hoy más que nada digo. Invitar a todas las mujeres a que eso, a que sigas adelante, a que sí, a que descubras tú tu sueño, tu, uh-huh, camino, el no dejar que te digan no, avanzar y poder, o sea, con hijos, sin hijos, como sea, pero siempre
hay una así, manera, el creer en ti, sí, y en creer que siempre hay una manera
para adelante, sí, y eso, aprender como se vengan las cosas.
Entonces, me encanta. Pues, justo te iba a preguntar eso, que qué consejo nos querías dejar. Ese me parece muy, sí, buen consejo.
Sí.
Realmente.
Y el aprender, ¿no? De todo lo que, o sea, sea un idioma nuevo, uh-huh, sea una nueva habilidad, algún curso, por mínimo que sea, o sea, hoy en Europa yo veo, y es inevitable otra vez, o sea, comparar, porque veo y digo, wow, la gente, o sea, sí lee muchísimo, uh-huh, más que, uh-huh, aquí, que, uh-huh, lo que ya sabemos, que siempre se ha sabido. Entonces, ese hábito que yo digo al final son pequeños hábitos, pero si volviéramos a eso, o sea, no importa si es en una pantalla, sí, si es en tu Kindle, en algo, pero leer, o sea, eso te.
No, bueno, y es que volvemos a que ahorita somos privilegiados porque hay un montón de herramientas que te ayudan. Yo, por ejemplo, pues sí, me gustaba leer. Ahora tengo el pretexto de que ya no me da el tiempo para leer, pero ya hay audiolibros, o sea, ¿sabes? Si de veras te interesa,
hay maneras,
pues escúchate, si no te gusta mucho leer, pues escúchate un libro, algo, hay formas, pues, sí, pero sí, es como generarte ese hábito que se escucha ñoño, pero la verdad es que te puede cambiar,
sí,
el mindset, y eso es.
Eso es fundamental, ¿no? Yo,
sí,
yo veo que mi niña ahora también, yo creo que fue gracias a una maestra que tuvo allá también y que le inculcó mucho eso, la lectura, uh-huh, y la verdad es que a veces digo, prefiero, a lo mejor eso va a cambiar, uh-huh, dentro de poco porque todos sabemos el uso de celulares, uh-huh, y todo, pero yo la veo que lee mucho y, uh-huh, yo digo, pues está eso, bien, eso, o sea, es que una. Se quede y que sí, que a mí me volvió a. Porque a mí siempre me gustó, pero como dices, lo vas dejando, o no tienes tiempo, o tienes mil, uh-huh, cosas. Uh-huh. Y yo digo, no, es que tiene uno que darse ese tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad, eso, o sea, el continuar aprendiendo, no importa cómo, y tus, totalmente, herramientas, pero buscar, o sea, buscar eso que a ti te gusta, ese tema, y seguirle, o sea, eso,
sí,
se me hace.
Sí, porque leer al mismo tiempo estás aprendiendo. Mientras estás leyendo, estás aprendiendo, así sea una novela de ciencia ficción o.
Sí,
o un libro, sí, de hasta de religión, lo que quieras,
exacto,
de todo aprendes,
exacto,
de todo aprendes, sí.
Y sí, entonces una pregunta que a mí luego me queda mucho es, ¿qué harías tú para ayudar a otra mujer, uh-huh, o a otra persona, sobre todo, uh-huh, a una mujer en esto de la tecnología, que te digo que siempre hemos sido minoría,
uh-huh, sí,
y que eso también ha ido cambiando,
uh-huh, que afortunadamente,
bueno,
sí.
Entonces, esa pregunta siempre la tengo como, ¿qué harías tú para ayudar? ¿En qué puedes, ¿no?, motivar, uh-huh, a otra?
¿Cómo motivarías a otra, sí, mujer? ¿Cómo impulsarías, sí, a otra mujer?
Y esa es una pregunta, a lo mejor se puede quedar también para.
Esa la vamos a dejar para la siguiente invitada, sí, me parece, me, sí, agrada. Ahí quedó anotada,
sí,
esa es la pregunta de la siguiente invitada.
Sí, sí,
eso. Wow, me encanta.
Entonces, pues, bueno, eso.
Qué padre, Claudia. Tenía tantos años de verte,
sí,
y me dio mucho gusto verte.
Gracias por la invitación.
Te veo muy bien, muy contenta. Me encanta, gracias, lo que nos platicas. Tu ánimo, todo en general, está, sí, tu vibra está padrísima. Muchas gracias.
Fíjate, cuando me dijeron si quería venir a esto, dije, ¿por qué no? Como que nunca lo había pensado, no lo había hecho. Siempre ves otros, ¿no? Siempre veo videos, todo, pero dije, ¿por qué no? Es una forma también de eso, ¿no? De justamente invitar y ver que se puede, ¿no? Que al final...
Compartir.
Sí. Entonces, encantada, gracias también.
Pues qué padre, qué bien, qué padre que nos echamos esta platicadita. Pues sí. Déjanos tus redes sociales, ¿en dónde te podemos contactar o dónde podemos seguir viendo en qué andas?
Estoy en el LinkedIn como Claudia Atene, ahí me pueden encontrar y pues a la orden, cualquier mensaje, cualquier cosa, ahí andamos.
Pues ya está, ahí lo ponemos en la descripción, sí. Su LinkedIn, para si lo quieren contactar o si quieren ver en qué nueva aventura anda, ahí sí. La van a encontrar. Muchas gracias.
Gracias, y pues a seguirle.
A seguirle, sí. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como GeekGirlsMX. Nuestra página es geekgirls.com.mx. Y pues bueno, acuérdense de suscribirse, darle like, calificar, compartir. Todo eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye, bye.
Bye.